Uruguay, sábado 13 de junio de 2026. Hay días en que dos noticias que no se conocen entre sí terminan diciendo exactamente lo mismo. Hoy es uno de esos días. La primera. La Diaria publicó en su revista Lento la investigación más exhaustiva que se haya hecho hasta ahora sobre Pablo Laurta. El nombre puede o no sonar. Laurta es el fundador de Varones Unidos, una organización que en Argentina lleva el nombre de Movimiento de Hombres y que aquí en Uruguay operó durante años con algo que en este país vale muchísimo: legitimidad institucional. Hoy está preso en Argentina por el doble femicidio de su expareja Luna Giardina y su ex-suegra Mariel Zamudio. La segunda. En Puntas de Quebracho, departamento de Cerro Largo, un hombre de 46 años asesinó a balazos a su pareja de 40. Dos disparos en la cabeza. Después se ahorcó a 200 metros de la vivienda. El hijo de ambos, de 12 años, presenció la escena. No había denuncias previas de violencia doméstica. Dos historias sin conexión directa. Las une el mismo continuo. Una es el mapa del pensamiento. La otra es el destino que ese pensamiento produce cuando nadie lo interrumpe a tiempo. Lo que la investigación de Lento hace, y que Uruguay va a tardar un tiempo en procesar, es reconstruir con detalle cómo un hombre se radicalizó en la misoginia durante una década, con el respaldo silencioso de sus instituciones. Laurta no operó en los márgenes, operó con visibilidad. Apareció en programas de Tele12 hablando de la crisis masculina. Participó en eventos en el anexo del Palacio Legislativo, esos que gestionó formalmente el diputado del Partido Nacional, Rodrigo Boni. Asistió a reuniones con legisladores que querían, como decían entonces, escuchar las dos partes. En un acto del 8 de marzo, en Plaza Bomensoro, dijo, ante el entonces diputado Pablo Abdala y ante un micrófono que lo amplificaba: «Los hombres estamos esperando mujeres que nos inspiren amor, mujeres que nos inspiren cariño». Nadie se levantó y se fue. El argumento central de Varones Unidos era la teoría de las denuncias falsas, que las mujeres denunciaban violencia doméstica para perjudicar a los hombres en disputas de custodia. Es la tesis que Varones Unidos convirtió en su bandera, con conferencias de prensa, con participación parlamentaria, con la gramática de la causa ciudadana. Y funcionó. Hoy, el 42% de los uruguayos cree que existen bastantes denuncias falsas de violencia de género. 42 de cada 100. El problema es que la Cátedra de Género del CLAE revisó los datos reales. Entre 2021 y 2023, analizaron 85 expedientes judiciales por calumnias y simulación de delito en el país. Solo dos estaban vinculados a violencia de género. Y en esos dos, el alegato de denuncia falsa fue desestimado por los tribunales, como en todos los demás. La ironía final del caso Laurta es que él mismo terminó haciendo exactamente lo que decía que las mujeres fabricaban. Acusó a su expareja y a la madre de esta de querer explotar sexualmente al hijo en común. La denuncia fue desestimada sin indicios. El 42% no llegó a esa creencia por las estadísticas. Llegó por años de televisión, de actos parlamentarios, de legitimidad prestada por instituciones que no midieron lo que estaban prestando. El femicidio de Cerro Largo no tiene conexión directa con Laurta, pero tiene conexión con el mismo patrón: la baja densidad institucional en zonas rurales que hace que las mujeres no denuncien, que el Estado no llegue antes de que ocurra el hecho, y que cuando llega, lo único que puede hacer es abrir una causa. El femicidio rural es el más opaco de todos. Ocurre lejos de las cámaras, en parajes donde la presencia del Estado es nominal. 5 medios cubrieron el caso del sábado con los mismos datos: sin denuncias previas, arma de fuego, suicidio del agresor, hijo testigo. El reporte es siempre el mismo, porque el patrón es siempre el mismo. Lo que la investigación de Lento documenta es el extremo donde el sistema produce el pensamiento. Lo que Cerro Largo documenta es el extremo donde ese pensamiento termina. Son los dos bordes de la misma escalera.
Las marchas del viernes 12 de junio en Salta y Montevideo por la pediatra Soledad Barrera son el tercer eslabón. Barrera falleció tras un error anestésico. La ministra Lustenberg redujo la inhabilitación del anestesista de 5 a 3 años. Un documento interno del Hospital Italiano de marzo de 2024 ya alertaba sobre el presunto consumo de fentanilo de la profesional. La madre de Barrera dijo en la marcha: "Sentía gritos y nadie salía". La carta que entregaron a Orsi no es solo una queja por una sentencia. Es la pregunta de qué garantías hay cuando el sistema de salud detectó la alerta y el ministerio la administró a la baja. El segundo hilo de esta semana es Gerardo Caetano y lo que dijo en Búsqueda. Caetano es historiador y politólogo, una de las voces más respetadas del campo progresista uruguayo. Que sea él quien diga excesiva cautela ante grupos de poder y parece que el gobierno gobierna más para los empresarios que para quienes lo votaron, es otra cosa que si lo dijera un analista de la oposición. Eso es lo que hay que entender antes de leer sus palabras. Lo que dijo tiene tres capas. La primera, el problema de comunicación de Orsi es en realidad un problema de gestión política. Un presidente cuando habla está gobernando. El episodio de la camioneta, la declaración de que yo cuando hay descuentos me tiro de cabeza, no fue un error de imagen. Fue falta de firmeza política en defender lo más importante, el capital de honestidad del presidente. La segunda, el eje de la comunicación del gobierno apunta casi exclusivamente a los empresarios. A veces parece que Yamandú Orsi está entreverado en una comunicación en donde el eje central y casi que único son los empresarios. La tercera es la más demoledora. Los mismos empresarios que el gobierno trató con tanta amabilidad en el diálogo social terminaron yendo a Ginebra a denunciarlo ante la OIT. Y la OIT le puso un plazo al FA para modificar su propia ley de 2009. Caetano lo formuló así: ¿y quiénes son los que te reclaman? Los que te reclaman son los que te votaron para llegar. El diagnóstico de Caetano no es nuevo en su contenido. Es nuevo en su autoridad y en el momento en que llega. Ceballos lo dijo hace 3 días. Un gobierno de izquierda no puede presentar una rendición de cuentas con gasto cero. El PIT-CNT lo dijo el 10 de junio en El Cerro. Los trabajadores sociales de INAU lo pusieron en una frase. No importa mucho la infancia. En realidad, no votan. 3 semanas de señales desde distintas orillas del campo progresista apuntan en la misma dirección. Caetano las condensa en una pregunta. ¿Qué es avanzar programáticamente para un partido de izquierda? Redistribuir. Y la implicación es que si la torta crece solo para algunos, el mandato redistributivo queda sin material para operar. La economía de este sábado tiene 2 noticias que van en sentidos opuestos y se niegan a mirarse. El Banco Central resolvió reducir los encajes en pesos del 14% al 12% para septiembre. El objetivo es abaratar el crédito en moneda nacional y desincentivar el ahorro en dólares, que el propio presidente del BCU calificó como opción nefasta para el país. Es una política coherente y con dirección clara. Al mismo tiempo, la empresa Darcy Textil confirmó que empezará a despedir trabajadores el 1 de septiembre. 35 despidos. 34 de ellos son mujeres mayores de 40 años. Hay un preacuerdo sobre indemnizaciones y reconversión vía INEFOP, pero desde la Confederación de Sindicatos Industriales el diagnóstico es claro. La industria nacional sigue cayendo. El BCU puede abaratar el crédito. La ley de competitividad puede abrir importaciones para bajar TEPRES. Ninguna de las dos responde a las 34 mujeres que perdieron un empleo manufacturero que no va a volver. Sobre HIF Global, el intendente de Paysandú confirmó que Orsi le dio la certeza de que a fines de junio cierra el acuerdo para la planta de hidrógeno verde. El sindicato de UTE calculó pérdidas de 75 millones de dólares anuales. 17.000 firmas fueron entregadas para un plebiscito. La pregunta que el gobierno no respondió es si los 75 millones están en el cálculo del beneficio o si el cálculo no se hizo antes de dar la certeza. El sábado 13 de junio deja un cuadro preciso. Un país que produce diagnósticos afinados sobre sus propios problemas y tiene dificultades sistemáticas para actuar sobre ellos a la velocidad que los hechos requieren. La investigación sobre el aorta es el diagnóstico de una legitimación institucional que duró 10 años. El femicidio de Cerro Largo es el hecho que ocurre mientras el diagnóstico circula. Caetano nombra con autoridad lo que muchos habían dicho antes. La cautela ante los grupos de poder no es una falla de comunicación, es una elección política. Y el BCU reduce los encajes mientras Darcy cierra, y el modelo que se propone no tiene respuesta para las mujeres que salen sobrando. Uruguay no carece de análisis. Lo que falta es la política que lo traduzca en acción antes de que el campo de Cerro Largo absorba el costo. Esto fue el reporte de Uruguay del sábado 13 de junio. Hablamos el lunes.